Buenos días, doctor Oliveras. Usted durante un par de semanas nos ha hecho novillos.
¿Sí?
No ha estado aquí presente, ya le estábamos esperando. Bueno, las noticias que hemos visto por la televisión y que hemos visto por internet y los periódicos es que usted últimamente ha estado en Nairobi, en eso que se llama el foro social mundial, exactamente esto, ¿no? Bien, eran las fechas del 20 al 25 de este sí. mes. Creo que era la 7ª edición que se hacía este foro. Y usted sabe que yo siempre les digo que estos foros, lo único que se saca en claro es decir, bueno, nos vamos a reunir la próxima vez pues en tal sitio o tal. O sea, siempre yo se lo digo, son foros que para mí solamente sirven para citarse de nuevo el próximo año o cuando acontezca, pero es que esta vez ni eso. Esta vez resulta que no habrá fórum el año que viene. Y no se sabe si en el 2009 lo habrá, no lo habrá, ni dónde. Y entonces, ¿qué ha pasado aquí, doctor Oliveras?
Claro, si no hemos podido ni citar el próximo, la cosa es bastante grave. Mire usted, sí que habrá próximos fórums, además de que después ya discutiremos si vale la pena o no vale la pena ir por si solo se acuerda otra celebración. Pero lo que yo le diría es que para el próximo año está prevista la celebración, también en estos días de finales de enero, de una multiplicidad de fórums locales, regionales, estatales, continentales, lo que usted quiera. Es decir, casi que se ha tomado una opción, el fórum, como usted muy bien indicaba, lleva 7 años de andadura, y todas las cosas a partir de una cierta madurez deben revisarse. Y ahora parece que más bien se impone este ritmo bianual, puesto que la organización anual es muy complicada, y el ritmo bianual supone que el fórum volverá a llevarse a cabo en sus sesiones plenarias como ahora en el año 2009, y además incluso se ha decidido que será en Brasil. Sin embargo, ahora, durante este año siguiente, y también siempre refiriéndonos a las mismas fechas de final de enero, sí que se promocionarán, yo espero que aquí en Barcelona algún acontecimiento se produzca, fórums de carácter ciudadano, local, internacional, regional, lo que usted quiera. De manera que algo de nuevas reuniones hemos decidido, imagínese usted, muchísimas nuevas reuniones hemos decidido para el próximo año. También se ha decidido otra cosa, que ya apunto ahora, porque es importante, que es que en todas las ciudades del mundo en que se pueda organizar, el día 20 de marzo se produzcan manifestaciones en protesta del 4º aniversario de la guerra de Irak. Esto es una decisión que se tomó, y también se tomó otra decisión, que a lo largo del mes de septiembre de este año, puesto que es el momento en que se reúnen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en su sesión anual existan una serie de campañas, incluso actos públicos, para pedir algo que para África es imprescindible, como es la condonación de la deuda externa de estos países del continente africano. De manera que algunas decisiones se han tomado, pero además ha habido encuentros, conversaciones, en fin, muchas otras cosas que si usted quiere las podemos detallar después.
¿No será que el año próximo no se reúnen ustedes para no pisar el encuentro de Davos?
No, porque lo hemos pisado cada año. Si me permite usted, haré una reflexión un poco triste por mi parte. No he podido ver todavía todos los periódicos de estos días que he estado fuera, pero sí que ha caído en mis manos La Vanguardia de prácticamente todos los días. Bien, es verdad que yo con La Vanguardia no puedo quejarme, porque incluso me pidieron un escrito desde Nairobi que les envié y que publicaron. Por tanto, hasta aquí completamente de acuerdo. Pero lo que hacía referencia a Nairobi en todos los días de la semana era una pequeña columnita. Lo que hacía referencia a Davos era una página entera. Y resulta que en Davos hay 1.500 personas, todo lo poderosas que usted quiera, y en Nairobi éramos por lo menos 50 o 60.000. De manera que la proporción de páginas parece más bien inversa a la proporción de personas.
totalmente. El señor Cher Cabins, que también estuvo allí, hizo una manifestación en cuanto a que el fórum este tendría que ser un poco más político, tendría que ser un poco más, inmiscuirse más en cuestiones de la ONU, por ejemplo, y buscar y tal. Y en cambio, lo que me sorprendió es que usted, la declaración que hizo usted, era totalmente al revés. Usted se atrevió a decir que el fórum, tal como estaba, ya estaba bien. Si le parece, lo pasamos a escuchar.
Hace 7 años es el lema, exactamente.
Another world is possible. Pero usted cree que puede ser posible otro mundo si no se meten ustedes, y esto voy en contra de lo que dice usted, si no se meten ustedes mucho más en política, mucho más en, no sé, inmiscuirse más en temas, o sea, está muy bien discutir la deuda externa, pero esto no es ni un órgano consultivo, ni es ejecutivo, ni nada, o sea, no se tendría que convertir esto en algo mucho más, no sé, con capacidad de poder entrar en la ONU, poder en los demás estados, etcétera, ¿no?
Mira, a mí me parece claro que sí que tenemos que hacer política, faltaría más. La política es consustancial a la naturaleza humana y todos debemos hacerla. Pero la apreciación mía es que debemos hacerla fuera del recinto del foro. Si la hacemos dentro, vamos a generar divisiones y no tendremos la capacidad de diálogo que tenemos. En algunas ocasiones este problema ya se ha dado. Por ejemplo, se ha discutido en algún foro anterior el famoso tema de la autodeterminación del Sáhara. ¿Qué consigue usted discutiendo esto? Pues un enfrentamiento absoluto entre los marroquíes y los saharauis, que en algunos foros incluso han llegado a las manos. Bueno, esto es evidente que no es lo más aconsejable para un foro que lo que quiere es dialogar. Por tanto, yo pienso que hay que poner estos valores del intercambio y el diálogo por encima y después, por descontado, hacer la acción política que corresponda. Yo creo perfectamente que el Sahara tiene derecho a autodeterminación, pero si este es un elemento que en el foro origina, lo que hemos dicho antes, peleas, pues mejor que vayamos discutiendo y que después vayamos a otro sitio, vayamos a la ONU o hagamos un encuentro especial o un congreso sobre la autodeterminación del Sahara o lo que usted quiera, y allí la pediremos. Esta sería un poco la idea, que sí que hay que hacer política, pero quizá dejar el fórum como punto de debate y diálogo, que a mí particularmente me enriquece y me parece bien.
Pero vamos a ver, el Club de Roma, el Club de Bilderberg, toda esta gente se reúne hoy y mañana vemos cómo lo que han dicho se aplica. En cambio, se reúnen ustedes y no. y en cambio son cuatro gatos.
Claro, pero,
y ustedes son los 50, que mandan, 60,
son los que dirigen los destinos tanto políticos como económicos de todo el mundo, los que están en el foro de Davos y los que están en la reunión esta de Bilderberg. En cambio, el foro social mundial, por lo que veo, es solo una opinión, es solo opinar y crear este estado de ánimo para conseguir las cosas, pero soluciones prácticas no, que es lo que estás diciendo tú,
¿sí? Exactamente.
La hora de la verdad, solo son palabras, vaya. También bueno, los otros sí que son obras, son hechos.
Pero palabras que fructifican. Pensemos, por ejemplo, que en sus primeras sesiones el fórum empezó a tratar uno de los temas que antes mencionaba, que es el de la deuda externa. Bueno, pues hace dos años el Banco Mundial y el Fondo Monetario, en su reunión cumbre del mes de septiembre de 2005, ya aceptaron, aunque la verdad es que fue muy pequeña, pero ya aceptaron la primera condonación de la deuda. Yo estoy seguro que de no haberse producido este tejido social con presión que actuó durante muchos años, nunca el Banco Mundial y el Fondo Monetario hubieran tomado una decisión de este tipo. De manera que quizá lo nuestro no pueda ser tan directo como cuando se reúnen jefes de Estado o patrones de multinacionales, puesto que no tienen el poder inmediato, pero a la larga esto crea una conciencia cívica. Es evidente que ahora, por ejemplo, en los últimos meses estamos hablando de un tema que no es el más relevante hoy, como es el calentamiento del planeta, toda la gente habla, pero que conste que en los foros mundiales hace años que se habla de los problemas ecológicos.
Y en Davos también,
por eso que son temas que a la larga van fructificando.
Y en Australia esto va a ser un problema muy, muy serio, vamos. Vamos a ver, ustedes una de las cosas que han dicho es que la abolición de los nuevos tratados de libre comercio, o algo así. Pero esto, perdone, pero yo no lo entiendo, porque entonces, por ejemplo, todo lo que está pasando en Sudamérica, que va...
No. Allí la protesta más importante, cuando hablábamos de los tratados de libre comercio, era una protesta muy específica que hacía referencia a África en un tema que es el del acuerdo que la Comunidad Europea tenía establecido desde hace más de 30 años con los países que eran sus antiguas colonias. La Comunidad Europea estableció en distintas ocasiones lo que se llamó la Convención de Yaoundé, después se llamó la Convención de Lomé, actualmente se llama la Convención de Cotonú, y estas tres convenciones establecen un tipo de relaciones comerciales entre lo que es la Comunidad Europea y los antiguos países coloniales, excolonias belgas, excolonias holandesas, francesas, británicas, portuguesas, no españolas, porque habían accedido a la independencia 100 años antes y se consideraba que ya habían madurado, pero en cualquier caso esta relación lo que pretendía era que los países africanos, algunos también del Caribe y del Pacífico, pero fundamentalmente africano, tuvieran una predilección comercial en la Comunidad Europea, en un doble sentido. Primero, en el sentido de que la Comunidad Europea les ayudaba en mantener los precios cuando los precios caían. La Comunidad Europea decía, para estos 5 años de la Convención de Lomé, vamos a fijar un precio de referencia del café de tanto la tonelada. Que ustedes, productores de café, cobran este tanto la tonelada, mejor. Que cobran más, mucho mejor. Que cobran menos, la Comunidad Europea paga la diferencia. Con lo cual, los países que vendían mucho café y que basaban sus exportaciones en el café, o en el algodón, o en el cacao, o en el azúcar, o en lo que fuera, tenían garantizados unos productos, unos precios, por lo menos para el periodo de 5 años en que era vigente la convención. Esta era la primera ventaja. La segunda ventaja era que los países africanos podían entrar sus productos en la Comunidad Europea sin tener que pagar derechos de aduana, mientras que los países comunitarios no tenían el mismo derecho a entrar en los países africanos sin pagar derechos de aduana. Había una protección porque se consideraba que su economía era más débil, por tanto ellos tenían derecho a protegerse de la entrada de Europa, y en cambio ellos tenían, digamos, el libre acceso a los mercados europeos. Estos dos grandes beneficios, el beneficio de los precios compensados por la Comunidad Europea y el beneficio de poder entrar los productos sin derecho de aduana, terminan cuando termina esta última convención de Cotonú el 31 de diciembre del 2007. Y lo que se discutía en Kenia era que la Comunidad Europea había dicho que para el 1 de enero del 2008 no va a establecer estos nuevos privilegios con los países africanos, que se van a encontrar en las mismas condiciones en las que se puede encontrar América Latina o en las que se puede encontrar cualquier otra parte del mundo. Esto es lo que originaba la protesta. No se quería este nuevo tratado de libre comercio porque rompía estas dos ventajas que establecía. Este libre tratado de libre comercio, que además tiene un nombre, que es EPA, que significa European Partnership Agreement, el acuerdo para un partenariado con Europa, olvidándose naturalmente de la de África, por descontado.
Pues supongo que siguiendo esta idea se habrá hablado de China.
Sí, mucho.
Porque China es la que está invadiendo África
mucho,
totalmente.
Mucho, y además había una notable presencia china. Piense que entre los asistentes al foro, que antes yo había estado en el de Bombay, que está más cerca de China, y allí no había prácticamente chinos, en cambio ahora en África hay una enorme presencia china. Incluso le explicaré una anécdota que me parece que demuestra mucho cómo funciona la política en el mundo. Un personaje bien conocido, que es el Dalai Lama, tenía previsto asistir al foro. Y en el último momento el gobierno de Kenia prohibió su entrada en el país. ¿Por qué? Porque esto hubiera hecho enfadar al gobierno chino, que supuestamente está ayudando, entre comillas, a los países. Pero aquí no acaba la historia, porque resulta que quien había cursado la invitación al Dalai Lama para que asistiera al foro era el vicepresidente de la República. Pues bien, el presidente, desautorizando al vicepresidente, le niega la entrada. Y aquí tampoco acaba la historia, porque resulta que este presidente, Kabiki, el actual presidente, hace 7 u 8 años, no era el presidente, sino el jefe de la oposición. En aquel momento, el presidente, que se llamaba Arap Moi, prohibió, en otra ocasión, la entrada del Dalai Lama. Y el que era jefe de la oposición y actual presidente, en aquel momento organizó manifestaciones para protestar contra la negativa de la visita del Dalai Lama, para que vea usted cómo funciona eso de la realpolitik en este mundo.
Sí. Temas que también se hablaron era, por ejemplo, el tema de los biocombustibles.
Sí.
¿Y qué pasa con los biocombustibles? ¿Que no se quieren o que sí que se quieren?
Bueno, hay aquí yo no estuve, pero una compañera mía lo estuvo comentando, porque hay tantas sesiones que no puedes estar en todas.
Creo que había 20 temas.
Sí,
¿no?
mucho. Había, piense usted que en cada momento, cuando usted llegaba, podía en aquel instante acudir a unos 150 seminarios y conferencias simultáneas. Usted llegaba allí a 8 de la mañana y a veces ya perdías media hora escogiendo entre estos 150 cuál era el que más te podía interesar. Claro, entonces es imposible seguir todos los temas. Aquí hay una cara y una cruz. La cara, que a nosotros nos parece bien, yo incluso a veces me esfuerzo en hacerlo, es que parece que el biocombustible tiene un carácter más neto, más ecológico, y incluso en Barcelona hay 5 o 6 gasolineras que venden biocombustible, y yo, cuando funcionaba con diésel, que ahora no funciona, pues más bien intentaba acudir a estas gasolineras porque me daban biocombustible. Sin embargo, esto que parece que ha sido importante, que en países como Brasil se ha extendido mucho, parece que también lo que ha hecho, precisamente en el caso del Brasil, es quitarles a los campesinos su alimento básico de maíz para convertirlo en cultivo para la gasolina, con lo cual ellos están alimentando los coches de los ricos y se quedan sin su alimento básico. De manera que allí, en Nairobi, lo que se decía es, bueno, aquí estamos como medio engañados, no queremos más petróleo, no queremos más nuclear, hay un problema energético y encontramos el biocombustible. Y todos estamos contentos, pero después resulta que de esto se esconde una segunda parte, de la cual quizás hasta ahora no somos demasiado conscientes, pero que también es importante. Este es el debate al que no asistí, pero que me explicaron que se había dado sobre los biocombustibles.
Sí, yo leí que había muchas quejas de que los campesinos que no podían comer, que les faltaba comida gracias a que todo lo que producían era para venderlo, para producir biocombustibles.
Exactamente, sí.
Otro tema es el poder, o gran poder, de las empresas transnacionales. ¿Y esto qué es? Porque hoy en día las empresas prácticamente todas son, no sé, multinacionales o trans o como se quieran llamar, ¿no? O sea, prácticamente todo el mundo está globalizado así. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué daño están haciendo las empresas estas? Porque en el fondo, pues están por todas partes, en China, en la India, en tal, y ¿Qué daño hace?
Usted, si entraba en un supermercado en Nairobi o sencillamente se iba por la carretera de acceso al aeropuerto, no sabía si accedía al aeropuerto de Nairobi o de Barcelona, porque las mismas empresas tenían sus pancartas y sus anuncios, y cuando era el Nokia era el Samsung, y cuando no era el Samsung era la Nestlé, y cuando no era la Nestlé era otra. Es aquello que alguien, en un artículo muy interesante, llamaba el no lugar. Es un no lugar porque no sabes en qué lugar estás, estás en el no lugar, porque en cualquier parte es exactamente igual. Esto es evidente, estas compañías están presentes.
A veces los hoteles pasa igual.
También, con los hoteles igual, sí, va a usted a cualquier hotel, el mismo nombre, la misma entrada. Exacto, es otro no lugar de estos considerables. Sí, lo que sucede es que estas compañías a veces tienen comportamientos deleznables, y los han tenido bastante en África. Ha habido acusaciones que algunas veces ya han salido en esta mesa sobre empresas que explotan recursos naturales en África, que no tienen escrúpulos en sacrificar vidas humanas, incluso en organizar guerras cuando hace falta, para seguir obteniendo sus recursos. Ahora incluso se ha añadido a este tema una segunda parte tanto más grave que la anterior, que es el de los residuos y los desechos. Como que en Europa y en Estados Unidos no queremos guardarnos la porquería, pagamos un poco de dinero a África para que se quede con nuestros residuos. Evidentemente, todo esto se basa en el hecho de que las compañías transnacionales no tienen ningún poder supraestatal que las vigile, y por tanto nadie les va a imponer una sanción por hacer este tipo de acciones. Este es un tema preocupante, del cual obviamente en Nairobi no se sacó ninguna solución, porque es muy difícil encontrarla.
Hubo un señor, era Roberto Bisio, lo vi por internet, que hablaba de, claro, el hambre, ¿no? La hambruna mundial. Y decía que si todo el dinero que hay en los paraísos fiscales, que evidentemente no están en el paraíso fiscal, si en el paraíso hay pues un papel a nombre de una sociedad X, y el, bueno, el dinero circula pues por Europa, por América, por donde sea, ¿no? Y decía que si un 30% del dinero este, de lo que ganan, de lo beneficio neto, serían unos 300.000 millones de euros. Uh-huh. Y con esto bastaría para solucionar el hambre mundial tres veces. Uh-huh. Tres veces. O sea que no es lo que con esto con una vez basta. No, no, es que se podrían multiplicar y tal. Bueno, vamos a ver. Siempre hemos hablado aquí en la mesa esta de por qué la ONU pues tiene que ser a través del Fondo Monetario o del Banco Mundial o de quien sea, tiene que haber una especie de policía, de juez, de fiscal, y bueno, y requisar los excedentes estos de los paraísos fiscales, y entonces la ONU tendría dinero pues para invertir en sitios de África, Sudamérica o donde sea. ¿Qué se hace en este aspecto? No se habla, pero volvemos, no hacemos nada.
Ahora hay una asociación, hace ya unos años, existe una asociación llamada ATAC, que significa Asociación para la Tasación de las Transacciones y Ayuda a los Ciudadanos. Nombre feísimo, por cierto. Bueno, pues
que nuestro amigo Tito pertenece a ella, precisamente.
Sí, ahí hay gente. Ahora estamos convocados, a mí me han invitado a una sesión dentro de 15 días sobre lo que usted está diciendo, que se llama impuestos globales. Es decir, de qué manera antes los impuestos alimentaban a los estados, pero ahora deberían alimentar a las comunidades internacionales, lo que usted decía, la ONU, etcétera, y por tanto se intentará generar estos impuestos globales, y por descontado un impuesto global es el que ha de gravar a los fondos que están escondidos en paraísos fiscales. Por tanto, esto es un tema que está caminando en este momento. Yo creo que a la larga va a existir, pero de momento es muy difícil, porque es evidente que estos señores de los que hablábamos hace un rato, los 1.500 poderosos de Davos, estos en buena medida también tienen sus fortunas en paraísos fiscales, y mientras estos lo sigan decidiendo así, pues será muy difícil cambiar las cosas. Pero a la larga existirá, y es una necesidad, y tiene usted toda la razón con los datos que ha dado de Roberto Icio, porque es evidente que con estos recursos se satisface el hambre, se da acceso al agua potable, se pagan vacunas de SIDA y todo lo que usted quiera.
Y no se podría hacer algo para que se llegase a implantar esto que proporciona TAC, la tasa Robin, que representaría sí. también muchos miles de millones de dólares
sí.
para
sí, pero
el
mitigar problema...
el hambre en el tercer mundo, porque hace tanto tiempo que se habla sobre esta tasa Robin.
Sí, se habló, pero ya está, ya ha desaparecido.
No, no, no.
En Davos deberían tomar esta decisión.
Sí,
no la toman.
No la toman porque esto es un tema que si se decide tirarlo adelante, exige de la presencia, si no de todos, por lo menos de los países más importantes del mundo. Porque si usted, la tasa lo que tiene es que gravar el movimiento especulativo de capitales. Claro, si usted en Inglaterra dice vamos a gravar los movimientos de capitales y en Francia no lo deciden, es evidente que los capitales no irán más a Inglaterra, irán a Francia. Entonces la única solución es que esta tasa sea aprobada por la totalidad de los países. Ya no digo
por lo menos sea, Georgia,
por Nepal, porque Nepal quizá no tiene mucha importancia, pero sí que debe ser aprobado por los grandes países. Y algunos, por ejemplo, Canadá tuvo una discusión importante, incluso el Parlamento estuvo a punto de aprobarlo, pero ¿qué le pasa a Canadá si lo aprueba él solito? Pues que sale un poco del mercado mundial de divisas. De manera que se exige una decisión conjunta.
Sería lo que podríamos decir el G8, ¿no?
O sea, los que están en el G8 son los que sí, dinero, sí, sí. ¿No? Si lo aprobaran estos, seguro que la cosa funcionaría.
Pero bueno, no todo fue bonito en Nairobi, porque ustedes armaron, digo ustedes, los sí, que sí. organizaron, armaron un cisco tremendo con la propia gente del país, uh-huh. que tenían que pagar para entrar 500 shillings, uh-huh. y los 500 shillings es para ellos era enorme, ¿no? Y entonces... hubo manifestaciones, bloquearon las entradas, hubo bastante lío, ¿no? ¿Cómo fue esto?
Lo viví muy directamente porque precisamente mi organización, que es Justicia y Pau, tenía programada una de sus sesiones a las 8:30 de la mañana, que es el momento en que empiezan las actividades. Nosotros llegamos y no podíamos acceder porque el recinto estaba bloqueado, es decir, que ni los mismos que teníamos que presentar la sesión podíamos acceder. Después, al cabo de media hora, sí que pudimos entrar y pudimos realizar el acto con la media hora, además clásica, de retraso en estos eventos. Pero además de haberlo vivido personalmente, aquel día hubo finalmente una negociación. Al fin y al cabo, lo que decían los que estaban manifestándose era algo muy lógico, absolutamente lógico. Decían, ustedes vienen al bar de los pobres y no dejan entrar los pobres en la reunión, con lo cual era evidente. Entonces, el comité organizador decidió que sí, que se tenía que dejarles entrar, les dejaron entrar y aquello cambió totalmente de aspecto. Hay que decir que se multiplicaron los hurtos en gran manera porque ellos optaron por una distribución norte-sur por la vía directa y a partir de ahí
lo que se por las
hubo un cambio, pero la gente se lo tomaba, incluso aquellos que fueron afectados, que no fue mi caso, con una cierta filosofía, lo entendían, que las cosas iban así, que esta gente tenía que sobrevivir y tenías niños al lado que te rodeaban y estas cosas. Esto sucedió en los dos últimos días del foro, exactamente. Sí.
Ha habido más féminas que hombres.
Esto es muy agradable.
Sí, desde luego. Sí. Pero es verdad, o sea que...
Es normal. Todas estas concentraciones.
Sí. Quizá porque...
Siempre hay más féminas que hombres.
¿Pero por qué? ¿Porque hay más en bulto o porque se interesan más?
No,
por los
yo
temas
creo que tienen más sensibilidad para todos estos temas, las féminas. Por eso acuden más.
En dos temas. Primero, el ejército. Se habló de los ejércitos, creo. Se habló, bueno,
sí.
no sé, del gasto de los ejércitos, de
sí,
todo
sí,
esto.
Sí. Nosotros mismos hablamos de ello, sí.
¿Sí? ¿Y conclusiones?
Bueno, conclusiones...
¿Hay que aumentarles el sueldo a los militares?
Quizá el tema que apareció con más fuerza, sí que apareció, claro, el gasto militar, que es incontrolable, el comercio de armas... que es muy peligroso, especialmente el que practica España, pero quizá lo más interesante fue esto que ya es conocido, a lo cual se añadió otra cosa menos conocida, que es la enorme proliferación, y de un modo muy particular en África, de los llamados ejércitos privados, mercenarios.
Mercenarios,
Dios santo, no mercenarios.
No,
mercenarios. gente mercenaria que trabaja a un sueldo y que están proliferando, y entonces se ponen como señores de la guerra al servicio de este, al servicio del otro, y que tiene un enorme crecimiento también en Irak, por ejemplo, pero también en África. Y de esto se habló como un aspecto muy particular de la militarización, y valía la pena hablar de ello, sí.
Y otro tema fue la propia financiación del Fondo Social Mundial. ¿Cómo se paga esto? Porque claro, evidentemente yo creo que usted habrá estado, imagino, en un hotel bueno de Nairobi, 4 estrellas, 5.
Estaba en un hotel, me parece que era de 2 o de 2 y media.
Usted siempre va de pobre por la vida, no puede ser eso, no puede ser. Pero bueno, creo que se habrán llenado todos los hoteles, evidentemente, y tal. Todo esto, ¿quién lo paga? ¿Quién lo financia?
Bueno, cada uno, yo me he financiado mi viaje y mi hotel, y es lo que supongo que hace una buena parte de la gente. En el mejor de los casos se lo financia su ONG, si va en nombre de una ONG, también esto es razonable.
Pero toda la organización, pero, las carpas
no,
y todo
esto, siempre tiene una financiación externa. En algunos casos es una financiación pública. Por ejemplo, en Porto Alegre, en más de una ocasión, ha sido el ayuntamiento de la ciudad de Porto Alegre, ha sido el gobierno regional del Río Grande do Sul, que también lo ha financiado, también hay financiando empresas privadas. En este caso había una, a mí no me gustaba mucho que estuviera allí, pero estaba, que se llamaba Celtel. Celtel es la compañía de teléfonos móviles de Nairobi. Bueno, como que pensó que haría mucho negocio, porque quien más quien menos, todo el mundo se iba comunicando con los demás, ellos de este supuesto beneficio que iban a sacar con la actividad, dieron subvención. También era curioso, porque en la revista que aparece cada día en el fórum, tiene 8 páginas, una revista muy cortita, y cada día una página entera iba dedicada al Banco do Brasil, que supongo que por algo pagaba, por tanto, por lo menos que yo sepa, he identificado a dos financiadores, Celtel por un lado, Banco do Brasil por otro. Y también los que suelen ser grandes financiadores de este foro social son las magnas ONG, tipo Oxfam, por ejemplo, que siempre destina una parte. Y después hay otras pequeñas partes. Este año no lo he visto, pero cuando el año pasado estuve en Mali, en Bamako, en el Foro Social Mundial, al final los organizadores agradecieron a todos aquellos, leyeron una lista larguísima de 50, 100 organizaciones que habían ayudado a financiar, y curiosamente oí Generalitat de Cataluña. De manera que también por ahí vio usted financiación.
Pues ha hablado usted de Mali, y yo creo que sería, vamos, estupendo que las próximas reuniones que se hagan se hicieran, por ejemplo, pues en las tribus aquellas que están por allí, por Mali, y que no tienen hoteles ni tienen nada, pero por lo menos a dejar el dinero en las chozas aquellas que les pueden alquilar o,
y no ya sé. Lo han hecho, porque ahora quien más quien menos, si hay unos días de turismo, ya pasa esto, ya.
Quien más quien menos ha aprovechado para hacer un poco de turismo, ¿no? Muy bien, gracias, se nos ha echado el tiempo encima, gracias y hasta la próxima semana.
Adiós.